¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a 11 metros, nueva edición en la segunda semana de marzo, donde estamos encarando ya esta recta final, por así decirlo, mejor dicho, mitad de curso en lo que llevamos en el segundo cuatrimestre aquí en la universidad. Hoy es un día especial, hoy es un día en el que tenemos que recordar obligatoriamente a David Astori, un jugador que falleció este pasado fin de semana en su concentración en Italia, previa al encuentro que iba a disputar su equipo, la Fiorentina. Hablamos de este hombre porque es un central, era un central de 31 años, tenía un hijo, una hija pequeña, pareja también, evidentemente, y era internacional con la selección italiana. Sabe lo que es jugar al máximo nivel, en este caso, en competición europea y mundial con su país. Y por supuesto, es una gran pérdida para el mundo del fútbol. Es cierto que es alarmante, ¿no?, como en los últimos años, en las últimas décadas, se han multiplicado el número de muertes súbitas en el mundo del fútbol. Podemos hablar, sin ir más lejos, en España, de Antonio Puerta, de Dani Jarque. Curiosamente, Dani Jarque, un hombre que falleció de la misma forma que lo hizo el bueno de David Astori. La verdad es que desde aquí, desde 11 metros, queremos mandar un mensaje allá donde llegue, a Italia, a su familia, a quien sea, de apoyo constante y, sobre todo, de mencionar una cosa más, y es el magnífico comportamiento de la Federación Italiana de Fútbol parando la jornada en cuanto se supo esta tristísima noticia. Tiene mucho mérito haber parado la competición una semana para permitir un luto que se merecía el bueno de David Astori, y por supuesto desde aquí el mensaje es de agradecimiento para esa federación y de apoyo para todo el círculo que rodeaba al gran David Astori. Comienzo 11 metros.
Estás escuchando 11 metros, Uniatlántico Radio.
Y aquí estamos, como siempre, bien acompañados, rodeados por un grupo de contertulios que viene a ser ya habitual en 11 metros. Víctor Prada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, aquí estamos otra vez intentando aportar un granito de arena aquí en los comentarios y, bueno, un saludo a todos.
Un enhorabuena, por cierto, por esa clasificación del Real Madrid que hablaremos posteriormente. Sí. También saludo a mi izquierda a Jaime del Campo, a Jimmy, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jaime.
Muy bien, Alejandro, además estoy contento por la Supercopa Catalana, es lo que me estaba recordando ayer, que no me acordaba ni que jugaban.
Es lo que te iba a decir, te iba a dar la enhorabuena por ese título cosechado. Ya queda menos para el sextete. Chema Torices, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, aquí estamos una semana más, una semana un poco diferente a las demás, ¿no?
Una semana gris.
Una semana gris en algunos aspectos, sí, así
es. La verdad es que sí, ese fútbol italiano parado este pasado fin de semana, pero que al menos un equipo italiano pudo dar una especie de homenaje a David Astori, como es la Juventus ayer eliminando al Tottenham en ese maravilloso partido de la Champions. La verdad es que fenomenal la actuación de la Juve, hablaremos posteriormente. Óscar García, nuestro técnico y director de 11 metros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues hoy aquí un poco extraño, la verdad, desde este lado de la cabina se ve un poco todavía con dificultad. Nos ha faltado hoy nuestro gran amigo Adrián Vega, el otro día estuve ya con él aquí aprendiendo un poquito la profesión que diría aquel, y con muchas ganas de afrontar un nuevo programa de 11 metros con vosotros.
Bueno, pues nos metemos de lleno ya con la materia, empezamos hablando de la Liga Santander. Una Liga Santander que quedó prácticamente sentenciada después de lo que ocurrió la semana pasada en el estadio del Camp Nou en Barcelona, donde el Fútbol Club Barcelona pudo deshacerse sin problemas del Atlético de Madrid, aunque eso sí, con cierto sufrimiento. Vamos a decir que el Atlético de Madrid jugó sus cartas, hizo lo que pudo, pero tenía enfrente a un gran equipo como es el Barcelona y a un grandísimo jugador como es Leo Messi, que marca diferencias allá donde juega. Y la verdad, Víctor, que el Barcelona prácticamente ha sellado su destino en esta Champions League.
Sí, a mí me... Perdón, Liga, en la Liga, sí. Bueno, a mí también, ¿no? Me duele admitirlo, pero realmente el Barcelona saca una distancia bastante, bastante grande. Y además, en otros años o en otras etapas se podría decir, bueno, pues es que son 11 puntos que se pueden, digamos, recuperar de alguna forma. Pero es que realmente no le veo yo a este Barça pinchando. Le veo rollo como su... Se me hace parecido al Atlético al que estamos acostumbrados de ver, que no deja perder casi ningún punto. Pues el Barça de este año me da esas sensaciones de que no es un equipo que, digamos, es increíble como juega, pero realmente tiene lo que tiene que tener un equipo, que es seriedad y no dejar perder puntos, que es al final lo que te da competiciones como la Liga.
Hay que decir que el equipo catalán lleva 21 victorias, 6 empates, que son sus mayores pinchazos, y 0 derrotas, que es lo más llamativo, que en 27 partidos todavía no ha perdido este equipo de Ernesto Valverde. 70 goles a favor, 13 en contra. ¿Se puede pedir más a tu equipo en este caso, Jaime?
Pues ahora estás hablando muy bien del Barça y luego cuando me comentas por redes sociales determinadas cosas sobre mi equipo, no te veo tan positivo como ahora. Pero bueno, yo la verdad que estoy contento con la temporada. No se está jugando a un nivel como el que se esperaba, pero sí que el Barça tiene más equilibrio, mejor defensa y el ataque, pues bueno, siempre que tienes a jugadores como Messi y como Suárez, pues al final sí que acabas ganando los partidos. Algún empate se podía haber evitado, eso sí, pero bueno, a estas alturas yo creo que el Barça pinta bien. La Liga y la Copa, bueno, es en partido, pero la Liga está encaminada y la Champions a ver qué pasa.
Ahora iremos a Canaletas para ver cómo está esa celebración del título, bueno, de la
si
Copa
quieres, vamos
catalana.
A Valdebebas por eliminar al PSG.
Antes vamos a recordar las redes sociales de nuestra radio en este caso. En Facebook, en Instagram y en Twitter, UNEAD Radio. Así como suena, todo seguido en esas tres redes sociales. Y recordamos también que están todos los podcasts en iVoox, y por supuesto nuestra página web uneradio.wordpress.com. Le quería preguntar a Chema, porque sí que es cierto que venimos de una reciente victoria del FC Barcelona frente al Español en la Copa Catalana, que evidentemente, bueno, pues es un éxito a tener en cuenta para el FC.
Con gol de
Jerry
Mina, penaltis, por cierto.
Pues precisamente por eso es un mérito espectacular.
Y de Paco Alcácer también, quiero recordar.
Ah, de tu jugador favorito.
Sí, es verdad, que es el que ha levantado la copa, ¿no?
Sí.
Bueno, capitán,
pues,
de hecho...
Pues mira,
de hecho...
que me alegro por Paco, por fin gana algo en el FC Barcelona.
Algunos,
bueno, ya ganó la copa del año pasado. Bueno,
algunos que me conocen y me tienen en WhatsApp pueden ver que mi foto de perfil es Paco Alcácer levantando la copa.
Sí.
Te la has cambiado. Si
no tiene desperdicio, no tiene desperdicio. Le quería preguntar a Chema, hablando precisamente de ese partido entre el Barcelona y el Atlético Madrid, si se esperaba algo más del equipo colchonero, porque sí que es cierto que estamos siempre con lo mismo, ¿no? Que el Atlético de Madrid siempre está ahí empujando, dando fuerza, queriendo ser el equipo revelación cada temporada para luchar por el título, pero empieza a ser clásico en las últimas temporadas que el equipo no funciona y que el equipo no es capaz de reaccionar.
La verdad es que la dinámica que veníamos viendo estas semanas pasadas, pues que el Barça se dejaba puntos, el Atlético se acercaba, pues nos hacían pensar que iba a haber liga de verdad, que el Atlético podía de verdad morder ahí y posicionarse muy muy cerca del Barça, pero el Atlético... Este Atleti de este año no está siendo el mejor, ya lo habíamos visto, y no va a ser por milagro de repente que vaya al Camp Nou y consiga sacar algo allí, porque este Atleti no, el de este año no es capaz de hacer eso, y más cuando este Barça tiene a Messi.
Además sí que, pero de todas formas el Atlético sí que venía de ganar 0-5 en Sevilla, 4-0 al Leganés, me parece, sí. Y sí que se le veía como la opción de que el Atlético volviese a ganar la Liga, pero sí que vimos una vez más un planteamiento rácano por parte de Simeone en la primera parte, para mi gusto. Yo creo que opinaréis los dos lo mismo, y tanto Óscar como Álex, que no están ahora en esta sala, pero creo que el Atlético la lió un poco la primera parte, la segunda apretó un poco, pudo marcar, pero el resultado se quedó con la obra maestra de Messi en la primera parte.
Yo una cosa que quiero matizar, y que con esto no quiero decir que siga teniendo posibilidades el Atlético, aunque las tienen, sea pequeñas o mayores. Una cosa que hay que matizar es que el Barcelona está presente en tres competiciones a la vez.
El Atlético en dos.
Bueno, ya, pero...
Y la tercera, que es el Barça, eso es un partido.
Déjame terminar el caso. El Barça está presente en tres competiciones a la vez, de las cuales dos de ellas... pues bueno, claro, y el Copa del Rey, vale, es un partido, pero es un partido importante al cual hay que ir preparado. Y no tiene una plantilla tan larga y con tanto fondo del armario, como se dice...
Hombre, yo creo
como,
que sí.
Como para que no le afecte esto al rendimiento. O sea, obviamente son 8 puntos en 11 partidos que quedan y es algo bastante difícil.
¿11?
Pero no lo veo tan remoto que arrasque unos cuantos puntos y que llegue a finales de la liga con algo de miedo, ¿eh? Por lo menos no con tanta seguridad como ahora.
Yo creo que no está tan decidida la liga, en mi opinión, porque son 8 puntos y estamos en la jornada 27, que estamos en la jornada 34, pues diría, bueno, pues es que...
Ya está, si fuese incluso la 30,
pero,
dices.
Sí, pero siendo la 27, de todas formas, a ambos les queda jugar contra el Madrid, en el caso del Barcelona le reciben el Nou Camp y el Atlético tiene que jugar el Bernabéu. De todas formas, si el Barça, el Atlético no creo que gane todos los partidos, sería...
No, es lo típico del Atlético, ¿eh? No es que no creo que tal,
bueno,
claro, pero igual se enfrenta a equipos que son... Pues eso, peores que un poquitín peores que ellos, y con eso ganan, con eso les vale.
De todas formas, yo el discurso de Simeone ahora y después de lo que venía antes del Nou Camp y después del partido del Nou Camp era de perdedor, de que no iba a ganar la liga y si iba
a... Ahí no me meto. Yo solo digo una realidad que yo creo, y es que el Barcelona obviamente es el que más papeletas tiene de sobra, pero tiene una plantilla que es muy difícil que no le afecte las tres competiciones. Hombre, y el peso físico, ¿eh?
A mí no me parece que la plantilla sea corta. Una cosa es lo que emplee Valverde, yeah, pero corta no es.
Bueno, no me meto, pero yo cuando el Madrid estaba lejos, pero había alguna posibilidad, lo que me hacía ser optimista es, bueno, el Madrid tiene una plantilla larga de cojones y el Barcelona sí lo está haciendo mejor, pero ojo que no tiene tanta calidad como para tirar.
Joder,
para adelante.
Tienes a Messi, macho, ya con eso y...
Sí, pero es a lo que te voy, sí, pero... es a lo que te voy. Messi, quieras que no, también tiene sus años y no es lo mismo estar...
A Messi no le afecta los años.
Ya, bueno, realmente ahí te doy la razón, pero... Un equipo no es igual cuando juega a principio de liga con...
No, eso está
preparado,
claro,
entero,
sí,
que cuando se juega tres competiciones. Yo me acuerdo el año pasado que el Madrid jugaba contra el Celta, que tenía un partido aplazado y venía también de jugar en Champions. Estábamos todos, pues eso, de corbata.
Yo creo que no, pero vamos.
No, pero yo creo que lo que se refiere también es lo del banquillo. Es que comparar el banquillo con el Madrid... No me parece...
Lo compararlo, pero mira, el Madrid, el banquillo,
no
que
estoy hablando
que está
de comparar,
a 15 puntos en Liga, está fuera de la Copa y en Champions, pues bueno, está
haciendo bien. No estoy hablando de comparar, de hecho no estoy hablando para nada del Real Madrid. Estoy hablando de que el Barcelona va a tener... Si hay algún momento en la Liga en la que va a perder puntos, yo creo que es esta recta final. Porque está sometido a mucha presión.
Hombre, muy difícil sería que no perdiera un partido, yo creo.
Yo aquí lo que quiero añadir es una cosa que yo creo que... Me quedo un poco con el argumento que ha dado Víctor.
Creo que usted
este
está trabajando en otras cosas hoy, ¿eh?
En
no nos interesa su opinión
en
hoy.
En el tema de que Prada habla del tema de los jugadores del Barça, que tienen más recambios. Yo sí que creo que el Barça tiene más recambios, tiene más jugadores igualitarios que los que tiene el año pasado. Ahora puedes tener un jugador de igual a igual. Es que el año pasado lo que pasa en Madrid muchas veces es que te salía Asensio, que era mejor que lo que estaba en el campo. O que te salía Isco, que
es
era
lo que he dicho yo, que de jugadores sí que se plantea. Una cosa es lo que use Valverde.
El Barça tiene más jugadores iguales, pero no tiene más jugadores buenos que el Madrid con respecto a jugadores buenos.
No, de verdad, no estoy intentando comparar con el Madrid, porque de hecho salimos perdiendo ahora mismo. Pero hablo de eso, de que si va a perder puntos el Barça, yo creo que este es el momento de perderlos. Y si el Atlético se pusiera las pilas, hombre, yo soy del Madrid, si gana el Atlético, pues mira, mejor, ¿qué quieres que te diga? No te va a mentir.
No, pero también yo lo que quiero decir también, Víctor, que yo no coincido mucho contigo en ese argumento que me das tú de que el Barça puede dejarse muchos puntos ahora. Yo creo que, bueno, que sí, que va a llegarle la acumulación de partidos, puede ser importantísima si pasa contra el Chelsea. Eso no lo duda nadie.
Pero es que eso es todos los años igual para todos los equipos grandes.
También quiero decirte que es que supuestamente el Barça este año lleva con jugadores con más carga de minutos, porque he visto la lista con más carga de minutos. También hay que decir que es que porque Messi no se ha lesionado, porque Luis Suárez no se ha lesionado, salvo principio de temporada muy breve
sí,
tiempo, salvo Iniesta, que bueno, al final con Iniesta lleva más minutos, porque el año pasado estuvo con la rodilla como dos meses, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo sí que tiene más carga de minutos, pero no tanto por no rotar, que en ese sentido yo creo que ha rotado algunos partidos, yo que hubiese rotado incluso algo más, pero sí que se va a ver que el Barça siempre tiene un mes de crisis y creo que así ya sé qué ha pasado.
O está pasando.
No sé hasta qué punto
puede
seguir.
Todo hay que verlo, el partido del Chelsea la semana que viene y los dos próximos partidos de Liga, a ver cómo está.
Y también es cierto cómo puede plantear el sistema, porque realmente si saturas mucho a determinados jugadores y no cambias el sistema, porque realmente contra el Chelsea, que lo hablaremos seguramente después, veremos a ver qué pone ahora mismo Valverde.
4-4-2, es lo que iba jugando toda la temporada.
Pero qué jugadores, es lo que me refiero. Coutinho no puede jugar.
Iniesta tampoco. Todavía no se sabe 100%.
Por Iniesta...
Pero si juega, no creo que juegue la
primera. Por Iniesta, conociendo a Valverde, me atrevería a decir que va a jugar André Gómez. Pero por otro lado, voy a jugar Paulinho. No sé, realmente...
Paulinho, Aleix Vidal y los pivotes, Rakitic y Busquets.
Estoy un poco perdido en ese sentido.
No, yo lo que creo es que... Evidentemente todavía quedan partidos, todavía quedan al menos 11 jornadas, si no me equivoco, es la número 27 esta que se ha disputado. En 11 jornadas pueden pasar muchas cosas, y es que la diferencia es de 8 puntos. Yo digo que
es que es mucho, pero poco al final.
El Barcelona, o sea... creo que lo tienen bastante bien para conseguirlo, pero hay que jugar esos 11 partidos.
Para desgracia tuya,
claro,
por cierto.
Yo solo estoy diciendo eso.
No, para desgracia mía en absoluto. Yo tengo la suerte de no ser ni de uno ni de otro equipo, en este caso de los dos grandes. Y es más, me hace feliz verles perder, no os voy a mentir, así que
yo
por
sí,
el tema de la emoción.
Simplemente decía eso, solo quiero decir eso, ya no me meto ni que si Madrid ni Barça ni nada, simplemente quiero decir que, ojo, son 9 puntos en 11 jornadas, que no es lo que he oído de, no, ya está, el Barça ha ganado, ya está, se acabó la liga. A ver, que sí, que es del Barça. Obviamente ahora mismo es muchísimo más del Barça que del Atlético y ya ni contemos del Real Madrid. Pero, a ver, cosas peores han visto.
La pelea es o Barça o Atlético. El Real Madrid y Valencia ya están fuera.
Sí, pero si nadie te lo está negando,
vale, vale,
Jaime.
No, quiero decir que o lo gana el Barça o lo gana el Atlético. Yo creo que está 80-20 o 85-15.
Claro, pues ajá, es que yo lo firmaría en 85-15, Hombre.
A ver, la batalla va a estar ahí, está clarísimo. Pero bueno, no solo de pan vive el hombre, también jugó el Real Madrid el pasado fin de semana, un partido frente al Getafe, la verdad.
Muy divertido y mucha presión el Getafe, ¿eh? Jugó muy... con ganas de ganar en el Bernabéu, le vi yo.
Sí. Estuvo tintado por cierta polémica por parte del colegiado con algún que otro penalti que, bueno, que al final...
Yo
con
no
los
sé, tres, si con los tres goles apunte, ilegales, pero bueno...
Si me dejas un apunte, sí, yo sí eché de menos al Getafe que jugó la ida o que jugó en el Camp Nou, porque fue un Getafe que fue a apretar arriba al Real Madrid. Es prácticamente un suicidio. Ir al Bernabéu a apretar arriba te puede permitir...
A ver, Oscar,
equipos,
te hace una pregunta sencilla. ¿De dónde está Getafe?
Pero vamos a ver, ¿qué tendrá que ver eso?
Eso es una tontería.
No, a ver, yo vamos, una tontería. No quiero
también
poner
podemos
en duda...
decir entonces que el Girona se dejó ganar contra el Barcelona.
Mira,
que
tampoco,
que
tampoco me extrañaría nada.
Bueno, ya, por el juego que hizo, la verdad es que no extraña en absoluto. Y sobre todo por las palabras de Guillermo
Amor. Pero me da igual, si es que el Getafe...
Agradeciendo al Girona, que es que fue...
Pero el Girona es que juega todos los partidos así. El Getafe ha jugado todos.
Fue tremendo oír a Guillermo Amor decir gracias al Girona por haber venido a jugar al Camp Nou. Os habéis llevado 7, pero oye, muchas gracias por haber venido.
No, a ver,
el
sí,
Getafe
a ver,
iba jugando
sí, que...
los 26 primeros partidos de Liga encerrado atrás. Y el 27, que juega en el Bernabéu, sí, sí, sale a presionar arriba.
Yo no dudo de que
el Girona iba 27
la motivación,
jugando igual.
Yo totalmente de acuerdo. Yo no dudo de la profesionalidad de los jugadores del Girona.
No, yo tampoco.
También, ni del Getafe. Lo que te digo es una cosa, que yo entiendo que no es lo mismo ir a jugar con un equipo con el que igual tú siempre has empatizado desde pequeño, como puede ser el Getafe con el Real Madrid o el Girona con el Barcelona.
Pero si es que al Madrid van todos los pedidos del Madrid.
Pero lo que no dudo yo es que el Girona todos los partidos de Liga juega así. Y jugando así ha ganado al Madrid. El Getafe en todos los partidos de Liga ha jugado cerrado y el Madrid fue presionado arriba. Pues igual la cosa es del sistema. Igual es lo que aporto. No quiero dudar de la profesionalidad de ningún deportista. Lo que digo es eso, que si todos los partidos has jugado de una determinada manera... Y al Atlético de Madrid casi se lo has liado o casi se lo ha liado. Yo creo que se lo ha liado el...
Hombre, eso lo hace mucha gente.
No, el Getafe...
Lo hace mucha gente.
Getafe no sé, con el Getafe perdió... El Madrid marcó al final Cristiano, con el Barça Paulinho, al Getafe le empató... Al Getafe, es decir, al Valencia le empató...
No, el Valencia
jugando,
ganó...
Al Valencia... Yo creo que el Valencia se dejó puntos seguro. No sé si ganó
o empató. No, creo que no, ¿eh?
Se dejó puntos seguro.
Y sí, luego, sí, perdió. El Valencia perdió. El campo del Getafe.
Y después... Perdió. Sí. Lo que quiero decirte, que el Girona jugando a ese estilo ha ganado al Real Madrid. O sea, y bueno, pues claro, te puedes saber que ganas al Madrid o que te mete el Barça 6. Claro,
pero me da igual el campo.
Todo depende.
No te equivoques. No sí. te equivoques un pelo.
No, no me equivoco, ¿no? Pero si es que un equipo
no
pequeño.
Es un pelo que los campos son más importantes de lo que te puedes pensar.
Sí, bueno, vale. Ver,
para el Barcelona
eso,
o para el Madrid,
eso
descaró no
porque
ser importante.
El año pasado el Barcelona se dejó la liga en los partidos de fuera del
pero
campo.
Es que
no,
sí, pero porque estaba jugando de culo.
Vamos a ver, que es que.
Pero es que en el campo ganaba.
Es sencillo.
¿A quién?
A la División B. En Segunda División B, el Racing juega contra el Vitoria en su campo y no es capaz de ganar. Y el domingo pasado le ha metido 4.
Pero que estás, o sea, hablando de Segunda B, yo te estoy hablando del Real Madrid.
Pero que es que es lo mismo.
Que Real Madrid tiene que dar igual jugar en un campo que en otro.
Que no le da igual.
Es lo mismo. El fútbol en el campo del equipo local, del equipo pequeño, cuando juega de local, es completamente distinto al fútbol que aporta el Real Madrid o el Barcelona en su campo. Pero que es que es de cajón.
Discrepo.
Hombre,
vamos a ver, un equipo, el Madrid o el Barcelona juegan 19
partidos. Que sí, que es más
difícil
jugar fuera de casa, pero no le puedes justificar eso para que el Madrid no gane al Girona.
¿Me quieres escuchar? El Madrid y el Barcelona juegan 19 partidos a la temporada en Liga en su campo. Ajá. 19. Los otros 19 se los reparten en el resto de estadios. Que los hay más grandes, más pequeños. ¿Tú te piensas que es lo mismo jugar en el Camp Nou o jugar en el Metropolitano o jugar
Madrid...
en el Bernabéu que jugar en Ipurúa?
Y dale con el Madrid. Dale con el Madrid, pero si eso pasa en todos los equipos del planeta, pasa eso.
O sea, que ahora la culpa de que el Madrid pierda al Girona es el campo.
Pues claro que no.
Entonces,
el campo influye. El campo influye, hombre, por favor.
Vamos a ver.
O que el Madrid no hizo nada, o que el Girona le dio un repaso.
Vamos a ver, yo no me acuerdo de aquel partido, no sé ni cómo quedaron.
Sí.
No sé ni cómo quedaron.
2-1.
Pero, vale, perfecto. Pero vamos a ver, el juego que impone el Girona en su campo no tiene la misma funcionalidad que si lo hace en el campo del Real Madrid.
¿Por qué no?
Pues porque las medidas no son las mismas.
¿Cuánto,
el corte
cuánto
de césped
más
no es
será
el
Madrid que el del Girona? 2 metros más.
A ver,
vamos de largo.
Vamos
a ver, es
Jaime,
que está,
Jaime,
estás
una
muy
cosa,
equivocado,
o sea,
Jaime,
es que
estás muy equivocado.
Aparte de eso, el ambiente cuenta una bestialidad.
Claro,
o sea,
exactamente.
No es lo mismo
pues
jugar.
Nada, el Madrid ha perdido por el campo y el ambiente.
Ah, mira, si vas a estar con ese discurso.
No, ver, pero es que es verdad.
El Madrid ha perdido porque no ha sabido disputar X partidos, pero luego se ha visto que en otro tipo de partidos el ambiente cuenta mucho.
El ambiente
es importantísimo.
Sí, que sé que cuenta mucho.
¿Por qué? ¿Por qué se quiere muchas veces
jugar
la vuelta en casa?
Mira el otro día el PSG, mira el ambiente y las bengalas estas, mira lo que le sirvió al PSG, las bengalas y tal.
Claro, pero es que también hay que hacer algo sobre el campo, ¿eh?
Ah,
que no.
Que jugar con 10 como
jugar PSG. Ese algo no funciona. Puede funcionar en tu campo, pero puede no funcionar en el campo del otro equipo. Quiero decir, cada partido es un mundo.
Y o sea, el PSG, por ejemplo, lo que yo quiero destacar de todo ello es que realmente no aporta nada al fútbol el Paris Saint-Germain.
Bueno, o sea, eso luego hablamos.
Fuera o en su campo. O sea, realmente sí que tendrá unos delanteros que son de una talla mundial, pero realmente no saben jugar como equipo.
Al margen de eso, que yo creo que te doy la razón en ese sentido, joder, yo creo que es de lógica. En un partido pues puedes ganar porque juegas bien.
Yo no he dicho déjame
hablar. Puedes perder porque juegas mal. Puedes ganar y jugar y jugar fatal.
¿Cómo hace
pero
Madrid?
Lo que está claro... Bueno, macho, es que es para darte un chupete, hermano.
Perdona, a ver, vamos a ver. ¿Cómo hace el Madrid?
¿Tú has visto el
partido de la Champions?
El Madrid juega bien.
El Madrid juega su juego y funciona.
Pero jugar a tu juego significa jugar bien.
Jugar bien no es tener 75 minutos la posesión y una posesión de 80-20, no. O sea,
yo te estoy diciendo
jugar
eso.
Bien es llegar a portería.
Jugar bien es lo que hace el Tottenham, eso es jugar bien.
Bueno, ya, ¿y el Tottenham dónde está?
Vale, sí, muy bien.
Pues estás equivocadísimo, ¿no?
Bueno,
entonces, ¿qué pasa?
Mí...
Que si el Madrid gana, juega mal. Es que, vamos a ver,
no,
es,
se puede
es,
ganar,
es un
si
discurso
yo no
de un
mérito.
Niño de 5 años, Jaime, de verdad.
Permitidme un pequeño apunte que me gusta hacer a veces, y desde aquí, desde el control técnico, sí que veo con más perspectiva todo ello, y sí que me gusta un poco hacer como de mediador, ¿no? De abogado mediador en juicios. Lo que yo quería decir es que para mí jugar bien puede tener unas connotaciones determinadas. Yo prefiero jugar como jugaba el Barça de Guardiola, como jugaba el Madrid Mourinho.
Y yo también.
Y yo también, yo como madridista lo prefiero.
Y lo que yo quiero decir es una cosa, que el Madrid ha jugado muy bien contra el Paris Saint-Germain porque para mí, personalmente, el Paris Saint-Germain no le ha exigido lo que le puede exigir otro tipo de equipo.
Ha sido el partido perfecto para el Madrid.
Es lo que yo digo. Al Madrid,
si te vienen
ese partido,
tíos corriendo,
no hay nada que objetarle.
Con una silla ruedas,
porque
pues,
realmente ese partido, al Madrid no hay nada que objetarle.
A ver,
o sea, realmente
no,
igual
no,
hay que
mirar en frente. Se lo ha merecido.
Vamos a el Madrid también ha ido contra otros equipos de equipos y le han pintado la cara. Y otros, sí. Y le ha ganado al Sevilla 5-0,
sí.
Que el Sevilla no es ningún caramelito.
Luego vamos,
depende con la exigencia que tenga el partido.
Luego vamos a hablar de ello, pero por favor no quites méritos al Real Madrid en la eliminación.
No, no le quito ningún mérito.
Tú estás quitando méritos al Madrid.
Yo que el Paris Saint-Germain
estás diciendo
era
que jugó contra la banda de Pancho Villa prácticamente.
Joder, o sea, eso es lo que parecía.
O sea, acabas de decir
que una cosa se ha dicha, el Paris Saint-Germain no es un equipo como se nos ha vendido hasta ahora, que parecía que Mbappé ve meta al fútbol.
Bueno, ya,
es un equipo talla media en Europa.
Ya, Emery también lo inventó.
Que es eso. O sea, es un equipo que, bueno, que sí, que tiene individualidades. Que Neymar será el mejor jugador del mundo cuando Messi se retire. Pero que ahora mismo el proyecto de equipo con ese tipo de jugadores no es para un equipo que parece que es que hace 30 años había inventado el fútbol.
Mira,
o sea,
si te parece ya, nos vamos a meter de lleno con la Champions League y hablamos de todo ello. Venga, va. Porque es que estoy convencido de que todos los que están en esta mesa sentados ahora mismo pensaban en la primera media hora del partido en el Bernabéu del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid que el equipo francés iba a dar una panojada al Real Madrid de libro. ¿O no, Jaime?
La primera media hora, no sé, un poco menos, sí.
Ah, bueno, claro. ¿Y qué pasa? ¿Que se les olvidó jugar al fútbol después?
No sé, yo...
No tiene nada de mérito.
Andando no se puede jugar al fútbol.
Pero vamos a ver, andando. Es una eliminatoria de Champions. El partido tiene ritmo a algún momento.
Sí,
el PSG
le ha puesto ritmo 10 minutos en la primera parte y otros 10 en la segunda.
Vale, entonces el Manchester City es un gran equipo porque le ha metido 6 al Basilea, ¿verdad? Es que el discurso es igual.
Pues,
hombre,
es igual de plano que eso.
O sea, ¿eres capaz de decirme ahora mismo que el City es un grandísimo equipo porque le ha metido 6?
No por meterle 6 al Basilea.
Perdón, al Basilea.
No
y el Paris Saint-Germain
no por
perder con
el Basilea,
Real Madrid
sino
ahora
lo iba
es
demostrando.
Basura. Hombre, por favor. Que el Real Madrid tiene muchísimo mérito haber eliminado
que sí, que
al
si no te estoy quitando mérito al Madrid.
Que igual
estoy hablando
que
del
igual
PSG.
La táctica de Unai Emery no ha funcionado porque el Real Madrid ha jugado bien sus cartas y
vamos
por primera vez Zidane ha demostrado que puede ser de entrenador de
vamos
fútbol.
Vamos a ver,
¿no? Es que
al fútbol cómo se juega, corriendo o andando.
Es que no ha tenido opción el Paris Saint-Germain.
Jaime, te invito a que mires en el MacBook que tienes delante los kilómetros recorridos en el partido de ida del PSG y del Real Madrid. Ya verás cómo no hay tanta diferencia. Y tú que eres del Barça, te voy a tirar un cumplido para que así abras un poco los oídos. El Barcelona gana los partidos y corre menos que los demás equipos porque los marea y los demás equipos de alto
porque
nivel
tiene otra forma
se
de
ponen
jugar.
A correr, se ponen a... Claro, el Madrid gana porque... O sea, los demás... Cuando el Madrid juega de forma que los rivales corren más, es porque yo qué sé, porque
estoy
no corre.
Que el Madrid corre
si
más
es el Barcelona es porque el estilo de juego es increíble, que es mejor que el del Madrid ahora mismo,
no,
lo admito.
Pero el estilo que lleva el Barcelona y otros muchos equipos es un estilo que no te hace falta correr tanto.
O sea, es decir, que si un equipo... hablando del Real Madrid, si el equipo rival corre menos, es por cojones, porque el Real Madrid ha jugado mejor.
¿Qué dices?
Pues es lo que estás diciendo.
Yo estoy diciendo que el PSG...
Y viceversa, claro. Y si corren más los otros, es que han jugado mejor. Joder, pues que hagan atletismo en vez de fútbol, ¿no?
Vamos a ver. Tú tienes que ver el partido y fijarte que es que... No tenía sangre, no corrían, no parecía que quisieran pasar a eliminatoria, así es que
bueno, yo veía saber, yo veía al Negra,
Dios, pero ¿cómo puedes estar diciendo esas barbaridades?
Hombre.
Pero te estás escuchando lo que está diciendo.
Yo cada vez
pasa?
Que la cogía al Neymar se me ponían de punta, hombre.
El año pasado tampoco quería pasar contra el Barcelona, al Paris Saint-Germain, claro, le metieron 6.
En la ida sí que lo parecía, en la vuelta
no quería
sí, hombre.
Pasar.
En la vuelta la lió Emery.
¿Qué pasa el Barça, hombre? Que así les damos una
alegría. Hombre, hay partidos buenos y partidos malos en los equipos.
Es que, joder, sueltas unas barbaridades.
Una cosa es jugar bien o jugar mal, que eso se puede dar en un partido o en otro, y otra cosa es el esfuerzo que hagan los jugadores. Que eso no se negocia.
Bueno, pues yo te digo que te invito a que mires los kilómetros recorridos.
Y como jugadores de fútbol, lo sabrá Óscar, lo sabes tú, Prady, no sé si Chema y Alex,
¿sí?
Que el esfuerzo puede ser muy malo o muy bueno. Hay jugadores muy malos técnicamente en el fútbol, pero por los huevos y por lo que corren, están jugando
sí,
en primera
claro
división.
Que sí.
Y te puedo poner a 50 adelante.
Y yo me puedo tirar 20 minutos corriendo como un cabeza hueca y por eso voy a jugar mejor, porque he corrido más.
No te digo que juegues mejor, te digo que
pues
te
igual
juegas.
Es que el PSG ha jugado...
Igual el PSG se pone a correr y el Madrid le mete un baile que le gana 5-0 y dices, mira, el Madrid es mucho mejor que el PSG ha corrido, se ha esforzado, pero es que no es tan bueno como el Madrid.
Yo quiero aportar otra cosa a este debate. Creo que también, que aparte de aptitud, también coincido con Jaime, que es algo...
Sí, eso es verdad, eso es verdad.
Luego que también hay que tener actitud. Pero lo que yo principalmente el foco le pongo en la planificación deportiva de ese equipo. O sea, realmente ese equipo es un equipo que es el mismo defensivamente del 6-1 en el Camp Nou. O sea, es el mismo.
Sí,
ha cambiado el portero que era el suplente antes.
Salvo...
Y han fichado a Dani Alves
y a Yuri.
Y a Yuri, cierto. Que Dani Alves no es ningún prodigio defensivo.
No, para nada.
O sea, lo que quiero decir, que todo eso. Y que en la ida en el Bernabéu, el único anclaje que tenías atrás, entre comillas...
Y luego pones a Kimpembe, a Thiago Silva. La
pero entonces, ¿es mérito del Madrid? O sea, ¿es de mérito del PSG?
Es mérito del Madrid y mérito del PSG. De
es una combinación, ¿eh? En el sentido en el que ni el PSG puede plantarle cara al Madrid, no. Pero porque el Madrid es gran equipo.
Vamos a ver.
Ya, no olvidemos... Mira, es que se nos ha querido a veces ver como que el Madrid no era gran cosa. No, que a ver, que tiene tropiezos, pero el Madrid sigue teniendo unos jugadores que individualmente
son muy superiores
prácticamente a la mayoría. O sea, bueno, el suplente de Madrid, vale. Lucas Vázquez,
correcto.
El otro día ha sido el mejor.
Vale, bien. Yo no sé si es que el hecho de ser de un equipo parcializa y no permite admitir ciertas cosas. ¿Quién de vosotros, bueno, todos los que son del Barça, los que no les gusta el Real Madrid, estaban alegrándose con locura porque le había tocado al Real Madrid el PSG y todo el mundo estaba diciendo
que en ese momento era...
Es que hace un mes y medio, en enero, todo el mundo decía que el Real Madrid no tenía opciones contra el Paris Saint-Germain.
Teniendo en cuenta cómo está haciendo el Paris Saint-Germain.
¿Tanto os cuesta admitir que os habéis equivocado? ¿Tanto os cuesta...? Que tenéis que decir, no,
no pues
que
mira,
es que
ya está,
el Madrid, el Madrid ha pasado porque es que ha sido de mérito del PSG. Y si no es el de mérito del PSG, es el árbitro. Es que es lo de siempre. Es que tanto cuesta admitir que ha hecho un partidazo el Real Madrid y que ha sabido jugarle.
Alex.
Perdona, y que ha sabido jugarle al PSG.
Pero
se
dijo,
admitió
dejo,
el año pasado que el
es que te pondría aquí el partido ahora mismo, te
se
lo juro.
Admitió que el FC Barcelona hizo una auténtica exhibición ante el Paris Saint-Germain y no le quito mérito al Barcelona aquel partido, en aquel 6-1, no le quito ningún mérito porque hizo las cosas como las tenía que hacer.
Pues a mí me parece
tiró
que
de corazón, tiró
Paris
de casta y tiró de juego
a mí me parece
y
que
supo
culpa
levantar
Paris
una eliminatoria que se había puesto muy en contra.
Sí, pues a mí me parece también mérito del Paris Saint-Germain.
No te niego en ningún caso que el Madrid no se haya merecido pasar esta ronda.
Sí, yo tampoco
pero
lo que hay que
decir y no vale con callárselo es que el penalti a Kroos viene de un fuera de juego y ya está y no pasa nada 2-1
no
y hubiese ganado igualmente, o sea, no es excusa, pero las cosas que se diga que el árbitro no ha influenciado nada, oye, tiene una influencia, no ha sido definitiva, pero lo ha tenido. Tampoco vayamos de buenistas diciendo que es que el árbitro no ha influido nada.
Bueno, a ver, eso es una jugada.
Seamos honestos,
y ahora mismo no la tengo en la mente, ¿eh? Seguramente tengas
no
razón.
No voy a ser yo quien defienda los casos
árbitros
del Real Madrid.
Y yo quiero añadir una cosa a lo que dijo Alex antes, diciendo que todos dábamos por hecho que el Madrid se iba a quedar eliminado. Yo
tampoco,
tuve mis dudas, ¿eh? Y tengo una cuenta de Twitter que puede ver la gente, que hablo específicamente de fútbol, y en la que verá que con el emparejamiento Barcelona-Chelsea, yo dije que partido duro para el Barça y que en el PSG Real Madrid veremos de lo que son capaces, si son realmente como se nos vende. Porque la verdad que
yo estoy yo no me acuerdo exactamente qué dije, pero seguramente, como dice Alex, yo me alegré de que le tocase al Madrid PSG.
A ver, yo también, pero seguro. Porque me ponía en la piel de un Basilea, de un Besiktas, de algo bueno, así.
Pues tú, lo tú que empieza, venía así. Empieza a borrar.
Y realmente no, lo que yo quiero decir es que durante
un tiempo
se nos ha bombardeado mediáticamente con que Mbappé ha metido al fútbol.
Que no es Mbappé, que es todo el puto equipo.
Hay que decir que Mbappé ha salido de lesión en este mes de enero y el hombre le está costando reenganchar.
No puedes enfocar que el PSG tal por Mbappé. Tienes que enfocarle desde el portero hasta el último jugador.
Pero que lo digo especialmente por Mbappé porque...
Habla de Lo Celso en la ida, habla de Neymar en la ida que no hizo nada, habla de Cavani en la ida, habla de Alves, habla de los dos centrales.
Yo del partido de Berratti y Neymar en la ida digo que para mí es el mejor, los mejores
partidos.
Berratti en la ida.
Claro que sí, del campo.
Y lo que también, Rabiot, por favor. Lo que te quiero decir, cada uno tiene su opinión, ¿eh? Yo, para mí, Berratti y Neymar fueron los mejores sobre el campo. Y contando los 22 jugadores, ¿eh? Los mejores. Después Marco Asensio cuando entró. Pero lo que te quiero decir es que en todo esto, joder, que al que a mí nadie me ha bombardeado mediáticamente diciéndome que Lo Celso es la reencarnación de Xavi Hernández. Hombre, a mí nadie me ha dicho que Marquinhos es como Puyol. A mí me han dicho que Mbappé va a ser el mejor jugador de la historia, que impresionante, que es que qué velocidad tiene, que tiene 18 años, que 180 millones es poco. O sea, se nos ha vendido como que estamos aquí ante un superhombre. Sí. Cuando es un jugador que es un proyecto de jugador.
Y el problema...
Es que a mí me ha dicho gente que conozco yo de Alcalá de Henares, que me ha dicho con toda su cara... O sea, así de claro, que es un proyecto de crack y que por ese precio se merece fichar a un jugador así. Venga ya, hombre,
El problema de Mbappé ahora es que ha quedado con la misma relevancia que ha tenido en esta eliminatoria Karim Benzema. Y eso es un problema muy grande para él. Porque es que realmente, si te pones a comparar el partido de uno y otro, la eliminatoria de uno y otro, es que no ha...
Pues mira, que estén Mbappé y Benzema así nos viene bien a todos aquí, porque así luego para el Mundial no estará igual.
Bueno, pero igual...
Benzema, precisamente por eso van a estar luego tirando cohetes en el Mundial.
No, bueno, si es que el Mundial es otro tema completamente.
Hombre,
También tiene que subir mucho el nivel Marco Asensio para estar bien en el Mundial.
También es verdad.
Yo quiero ver todavía al Marco Asensio de la Supercopa frente al Barcelona, que lleva desde entonces sin aparecer. Pero bueno, que llegue para el Mundial. Lo único que hace falta. Por cierto, otro que se despide en este caso de la Champions League es el Oporto y en especial Iker Casillas, que acaba contrato este año, esta temporada, y veremos a ver qué ocurre con él. Chema,
ayer salió una noticia de que se estaba valorando la posibilidad de renovar otra temporada más. Uh-huh. Pero no sé si me parece un error por parte del Oporto, es alargar la muerte. A mí me parece llamativo que vaya al Betis, ¿eh?
Betis,
me gustaría esa idea.
Sí, estaría bien.
Volver a verle por la Liga Española y en un equipo...
Sería curioso otra vez, titular, a Daniel otra vez, sería curioso. Junto, donde empecé todo el juego de porteros del Madrid.
Sí, fue con Adán, ¿no? Estaba Diego López y Adán.
Sería gracioso, sí.
Estaban los... ¿Verdad?
No había caído yo en ello, lo ha dicho Chema.
No digo López y pusieron.
O sea, pero yo la verdad que si yo soy Casillas, yo creo que ya.
Qué pícaros sí, los del Betis.
26 años al final.
China, al fin y al cabo, y que en España va a estar muy cuestionado.
No todos tienen que venderse por pasta. Igual le gusta jugar en el Betis en España
falta,
y,
si
no,
pero me refiero, estar bien. Yo lo que me refiero es que yo prefiero quedarme con la idea de Casillas de un portero que se retiró en la Champions haciendo un buen partido, yo creo.
Muy bueno.
Que no quedándome con un portero del Betis que al final le acaban encajando mucho goles.
O sea, al final los porteros.
Yo admiro a Puyol en gran parte porque reconoció que cuando estaba mal se fue.
Sí, y eso.
O sea, Xavi también, aunque lo alargó un año más. Lo que igual no es tanto de recibo, igual es lo de Iniesta, porque este año lleva ya 6 lesiones. Se lesiones en 6 meses.
O sea, tiene 34 años.
Es lo que me refiero. No sabe darse cuenta que ya la edad pasa para todos.
Sí, por eso.
Pero volviendo al partido del Liverpool y del Oporto, hay que decir que el equipo de Jürgen Klopp, la verdad, es que no ha tenido posición ninguna realmente. Este Oporto no ha sido capaz de hacerle un gol y en la ida quedó más que sentenciado el poderío inglés en esta Champions League. Víctor, la verdad, que es que Jürgen Klopp con su equipo... Poco a poco veremos a ver hasta dónde llega.
Yo creo que esos entrenadores son los que hay que darles tiempo y espacio para que hagan su trabajo. Es algo que yo a veces lo he pensado, he dicho, bueno, me lo imagino para el Real Madrid, ojalá. Pero por otra parte digo, es que en el Madrid este dura 2 meses. Coge, se carga 3 o 4 pesos pesados del equipo que no corre en los entrenamientos y le echan.
Pero o sea, realmente,
a mí Klopp me encanta.
Realmente esos entrenadores tienen una idea y cuando le dejan desarrollarla es cuando realmente se nota.
Mira cómo hizo.
Así que veremos si ahora mismo estamos hablando de él, si sigue con el mismo proyecto, veremos a ver el año que viene porque, pues eso, esperemos que vaya... A ver, lo que nos dice la lógica es que va a seguir hacia adelante y no hacia atrás.
Ya, el problema son los jugadores que está perdiendo el Liverpool, ha perdido
a
Coutinho.
Claro, es a lo que voy con lo de proyecto.
Y va a perder a Salah.
Va a perder a Emre.
Si tienes un proyecto y te dejan hacerlo...
Y claro. Sadio Mané tampoco creo que quede mucho, ahí
y Firmino,
en el
y todo, si es que al final...
Yo, la verdad, Firmino, soy más escéptico en cuanto a su posible proyección, pero sí que Sadio Mané, Salah y...
Y Vignal, bueno, Vignal no, no.
A mí lo de Salah me parece
esos dos sí que,
muy bueno, o sea,
la verdad que esos dos sí que va
a... El Madrid le interesa a Salah, dijeron por ahí, pero yo
y
creo que sí que se va.
Fíjate
ir,
que
hombre,
yo veo más si a Salah queda, en el bueno. Bayern. Le veo en el Bayern porque Ribery y Robben... ¿Tienen ya?
Sí, es un recambio.
Ya, vamos, ya tiene.
Coman está lesionado para el resto de temporada.
Además, no o sea, se le
acabo creo que por ahí sí que puede ser un...
Le veo
un,
como que damos el perfil en un Bayern, uno de esos. Sí.
Bueno, a ver, los jugadores buenos encajan en todos los equipos buenos, ¿eh?
Bueno, el caso es que, por un lado, ya tenemos al Real Madrid y al Liverpool clasificados para los cuartos de final, pero también se disputaron los otros dos partidos de esta eliminatoria de la Champions League. Uno de ellos se clasificó con cierta facilidad, que es el Manchester City, en un partido Oscar, el que se disputó ayer, que, bueno, pues, no sucedió gran cosa. Hubo dos goles al principio del encuentro y a partir de ahí, pues todo más que sentenciado.
Mucha mucha rotación por parte del conjunto de ¿cómo le llamamos el otro día?
Del lacito amarillo, ¿no?
Ah, el hombre del lacito.
El lacito amarillo, sí. como decía
que
mi buen
por cierto,
amigo
Alex. En Europa se le lleva porque no sanciona a la UEFA ese tipo de actitudes.
Y en la Liga se le da igual. Bueno, en fin. Vamos a hablar del partido, vamos a limitarnos
no,
a
hablar. Que dijiste lo del lacito fuiste tú, ¿eh?
Empezó muy pronto, marcando un gol Gabriel Jesús, como podemos llamarle.
Vete el
cada
programa,
uno,
vete el programa,
como cada uno quiera decirle. Empató muy rápido también el Yonosi.
Yo creo que sí, de Gabriel Jesús, ¿eh?
Y finalmente, me da igual Jaime, y finalmente marcó Lang el 1-2, un partido que realmente no tiene trascendencia alguna, como aporte, pues bueno, pues el 11 inicial de suplentes del City, pudimos ver a Claudio Bravo, pudimos ver a Danilo. Yo considero a Stones más suplente que el aporte ahora mismo.
Los titulares son Otamendi y compañía.
Ahora yo creo que va a jugar Laporte en muchos partidos de
ahora dices con Otamendi.
Va a jugar yo creo Laporte. Cuando tenga un partido va a jugar Laporte. Sí, yo lo que pienso, ¿eh? Y Zinchenko, que es un chico muy interesante, es un media punta del sub-21.
Media punta reconvertido a lateral.
Lateral izquierdo está jugando ahora, sí, es impresionante.
Curioso,
luego, el centro del campo, a mí me destaca que juegue Gundogan con Turella ya y Foden. Foden también es un jugador
muy interesante.
Y luego arriba, pues tiene quilates con Bernardo Silva, Gabriel Jesús o Gabriel Jesús, como dice mi buen amigo.
No, Jesús. Gabriel Jesús.
Gabriel Jesús, como dice mi buen amigo Jaime del Campo. Y Leroy Sané. Yo personalmente, a mí Bernardo Silva es de los jugadores que no me convence para nada, pero bueno, allí.
Pues está jugando ahora muy bien, ¿eh? El otro día metió el gol contra el Chelsea.
Es a mí un jugador que no me convence, o sea, fíjate. Y poquita cosa más. Bueno, pues el City yo le veo favorito a la Champions. Bueno. Me desdigo, de lo que dije en su momento, de que tenía más posibilidad de pinchar que el United en la Premier.
Y las tiene.
Y yo la verdad que le veo ahí con muchas posibilidades de ganar la Champions. Y pues, ¿por qué no verle un partido?
Mira, solo quiero que gane el City. Mira, me gustaría que el City gane la Champions para ver la cara que se le queda a Alex.
Bueno, es que eso no va a suceder.
Un partido muy bonito.
Bueno, no hables mucho. A
un
ver,
partido
no,
muy
no,
bonito
no va,
sería el Real Madrid.
Madrid contra el City.
Estoy
Manchester
muy de acuerdo.
City, yo tengo mucha
estoy muy de acuerdo.
Y lo está diciendo mucha gente, ¿eh?
Estoy muy
partido.
De acuerdo y es el que a mí me gustaría. Ver al Real Madrid contra el Manchester City a ver de qué es capaz uno
de. Yo creo que el City
equipo.
También es un potencial.
Cuando Guardiola va al Bernabéu está en casa, ¿eh?
Hay que reconocer que el City es una potencia ofensiva. Defensivamente a mí me parece mejor que
ha mejorado.
O sea, tiene más contención.
Pero ese es el punto.
Que digamos.
Ese es el punto. Que a mí defensivamente no me parece del todo fiable.
A ver, realmente.
Porque es que el Real Madrid, por ejemplo, y cualquier otro equipo, estoy seguro de que el Barcelona, el Bayern, en fin, cualquier otro equipo aprovecha mucho los errores defensivos. Quizás en Inglaterra no tiene tanto problema el Manchester City. Pero claro.
En Europa eso se paga.
Una vez que sales a Europa, te encuentras equipos como la Juventus, te encuentras equipos como el Bayern, te encuentras equipos como el Barcelona, el Real Madrid, en fin. Te hacen muchísimo daño y eso puede ser causante de desgracia, en este caso, para el equipo de.
Mira, yo creo que va a tocar y todo,
Guardiola.
Que va a tocar Madrid City. Bueno, pues los dos ya están en el bombo, o sea que...
Fíjate que últimamente, así, cada vez que ha habido un posible enfrentamiento llamativo, ha salido.
¿Sí?
A la vista están los octavos de
los
final.
Octavos, sí.
Podían haber sido dos partidos así, pues, yo qué sé, llámalo chanchulleros ahí de... pues eso, de un equipo así débil y ahí hemos tenido los dos partidazos. Bueno, todavía queda media eliminatoria.
Vamos a cerrar, Chema, para que me hagas un resumen rápidamente antes de irnos a hablar del Racing, de lo que ha ocurrido ayer con la Juventus, porque es que espectacular la remontada.
Bueno, hay que decir que el planteamiento inicial de Allegri es muy malo. Es muy malo porque fallan muchas cosas. Él presupone muchas cosas, pero lo que no puedes presuponer es defender ante un Tottenham que tú piensas que va a salir a defender resultado. No puedes, si conoces al Tottenham, sabes que el Tottenham juega bien, que va a descargar todo el potencial ofensivo.
Y poner a Barzagli lateral.
Y no puedes poner a Barzagli lateral defendiendo a Minson. O sea,
a Son, que rapidísimo.
No puedes hacerlo. No puedes hacerlo porque Barzagli ahí en la primera parte ha dado un show. O sea, si no iba a ser por la segunda parte, hubiera tenido unas pesadillas. Pero,
o sea, la segunda parte mejoró mucho cuando le puso de central.
Claro, claro. La segunda parte ya Allegri, los cambios me parecen una genialidad, porque tácticamente cambia todo.
Sí, sí, sí.
Metes a Lichtsteiner y lo que haces no solo es aliviar a Barzagli, sacas a Benatia que estaba lesionando y pues estaba haciendo un partido nervioso, pero es que lo bueno de Lichtsteiner es que al ser un lateral puro es más ofensivo, entonces ya no es que defienda a Son, es que hace a Son bajar. O sea, la forma de defenderle es atacando. Me parece una estrategia, y bueno, además es que el gol... viene un centro de Lichtsteiner, se ve que es un lateral que se incorpora y además la jugada es típica de... Bueno, ambos goles son jugadas muy típicas de la Juve, que se han visto mucho. Y lo que decías tú, Alex, ayer, que en Inglaterra puedes tener fallos, que igual no pasa nada, sigues ganando partidos. Pero es que en Europa, ante grandes equipos, te condenan. Dos fallos ha tenido Tottenham en defensa y dos fallos, dos goles.
Sí, pero es que eso es tan sencillo
como
que en Inglaterra...
Y el fuera de juego de Higuaín en el primer gol en Italia.
Eso es tan sencillo...
Hay que recordar.
Eso es tan sencillo como que en Inglaterra se premia más el 5-3 que el 1-0, ¿me explico?
Exactamente.
Lo que vale en Inglaterra es que metas más goles que el rival.
Claro, claro.
Lo comentaba antes fuera de micrófonos con mi buen amigo Chema y creo que coincide yo creo que plenamente todo este programa. La Juve es imparable prácticamente a doble eliminatoria. Pero que en un partido solo igual puede pinchar con más facilidad.
Sí, sí, sí.
Se vio porque...
ten en cuenta, él tiene un pedazo de entrenador, ¿eh?
Y un plantillón. Y a lo que quiero añadir, y ahora le dejo ya que sigáis, es que donde antes tenía pues a Rondón, era, ¿no? A jugadores muy...
A Rincón.
Jugador de ese estilo. Ahora puede tener a Douglas Costa, puede tener a Matuidi o Kedira.
Lo de Matuidi y PSG es para matarle.
Tiene 4 o 5 cambios de gran nivel.
Vamos a hablar del Racing. Ahora es el momento en el que, bueno, pues se apaga el micrófono de la verborrea y habla el racinguismo, habla el fútbol, que nos lleva este fin de semana a Baracaldo después de una gran victoria el domingo pasado en los campos de Sport del Sardinero. Hay que decir, y seguramente Óscar estarás de acuerdo conmigo, que el juego del Racing aún tiene que mejorar muchísimo, pero que esto es un comienzo para empezar a ver cosas de cara a final de temporada. El Racing venció 4-1 al Vitoria y realizó un partido, bajo mi juicio, bastante respetable con respecto a lo que tenemos que esperar de aquí a final de temporada. Hat-trick de Borja Lázaro, Dani Aquino marcó uno y falló un penalti, pero el resultado ahí está.
Pues totalmente cierto, o sea, lo más positivo, lo que más me gusta es que Borja Lázaro se empieza a soltar ya. O sea, que no esperemos más a que se suelte, que ya está cuando tienes un delantero de esa categoría se nota muchísimo todo ello. O sea, y es que es un delanterazo de primer nivel, no te digo que de segunda vez, sino un jugador que yo creo que en segunda sería bueno. O sea, porque
es que lo era.
Me ha recordado, yo me acuerdo de haber jugado cuando jugaba en el Leganés y jugamos contra ellos con el Racing, sí que veía que eran un pedazo de delantero. Y otra cosa que quiero apuntar es que me gusta que aquí no falle un penalti, pero luego te meta un gol, te dé asistencias. O sea, perdón, metió el gol primero y luego falló el penalti. Se me iba, pero que luego da una asistencia, sigue jugando. Eso es lo positivo, que cuando te caes, que te puedas volver a levantar. Y realmente novedoso, ¿no? El 4-3-3 que sacó Carlos Pouso en este partido, en el que volvió a jugar Quique Rivero ahí de interior, que fue un partido bastante notable en muchos aspectos. Y que lo que quizás yo no me gustó mucho del todo a mí, quiero decirlo, el cambio de Antonio Tomás para que entrase Miguel Gándara, porque creo que a mí Borja Granero, cuando juega de central, y lo dije la semana pasada, la defensa Adán, Regalón, Granero y Julen Castañeda me parece la mejor defensa que podemos tener. O sea, no creo que ahí haya que inventar gran cosa. Y luego centro del campo, pues con Antonio Tomás, con Sergio, pues yo es que soy muy fan de Sergio, entonces ahí en ese aspecto me gusta mucho.
Hay que decir también, por supuesto, que Dani Aquino todavía está lejos del nivel que se debe esperar de él, el nivel que había anteriormente, pero Es el camino, evidentemente. Y hablando del dibujo, de ese 4-3-3, que más que nada, Oscar, yo creo que al final acabó convirtiéndose en un 4-1-4-1, tal y como se dio el partido, después del cambio de Antonio Tomás entrando...
Es que yo ese tema del 4-3-3-4-1-4-1
sí.
No lo acabo de entender muy bien, en el sentido en el que con un 4-3-3 muchas veces sí que bajas tanto a defender que a veces es que te desdibujas. Realmente 4-1-4-1, 4-3-3, yo la verdad que no, a veces no noto mucha diferencia.
Yo creo que con el cambio de Miguel Gándara, Borja Lanero se puso de pivote defensivo. Por delante estaban jugando Quique Rivero y Sergio Ruiz. Y tenía a continuación por las bandas tanto a Ever como a Dani Aquino, y dejando solo,
claro, pero a lo que me
arriba
refiero,
Borja Lázaro. Por eso sí, creo que a partir de ese momento cambió el dibujo, pero bueno, igualmente funcionó.
Sí, a ver, realmente es que es eso, no hay un cambio muy destacable en cuando... No es lo mismo de pasar de un 4-4-2 a un 4-3-3. O sea, yo por eso te digo que el 4-1-4-1, yo que soy bastante de observar ese tipo de sistemas, así que veo muchas veces que en salida de balón sí que se descuelga mucho más Antonio Tomás y se meten mucho más profundos Sergio y Quique Rivero, que por otra parte es lo que yo creo que deben hacer.
Bueno, sea como sea, el domingo a las 5 de la tarde, el fútbol nos trae de nuevo, nos lleva, mejor dicho, a la Cesarre, después de varios años, que hace que no visita el equipo cántabro, este campo ya mítico del País Vasco. Partido frente al Barakaldo, importantísimo, a tener en cuenta, ojo, que el equipo del Barakaldo no ha perdido en casa todavía en lo que llevamos de temporada. Es el momento indicado para que el Barakaldo se deje 3 puntos y el Racing se traiga una victoria más a Santander y que nos haga seguir ilusionados de cara a final de temporada, porque yo sí lo creo, el equipo va a estar luchando por ascender. Vamos de lleno a hablar del torneo que se ha celebrado en el día de ayer aquí en la universidad.
Ok, j'ai demandé a Scred de faire une instru simple, parce que je vais dire des trucs simples, parce que vous êtes trop con.
Buena elección del bono de Oscar García, nuestro técnico y director.
Tenemos que empezar a transmitir esto por streaming, porque realmente las caras de José María del Campo, la tuya propia, Alex, y la de Víctor Prada, es un poema, la verdad.
Sí, la verdad, la verdad.
Sí.
Vamos de lleno, porque es que hay que decir que en el día de ayer se celebró el primer torneo aquí en la universidad de fútbol sala. Que, por cierto, disputasteis todos los que estáis aquí. Yo hacía de entrenador.
Tenía muy buen técnico.
Vamos a decirlo así. Y también hay que tener en cuenta cómo terminó ese torneo, porque no fueron las cosas muy bien, Chema.
Bueno, la verdad es que no salieron las cosas como esperábamos, pero... No queremos empezar el debate, pero no fue por nuestra parte. Yo creo que nosotros hicimos un buen papel, que hicimos nuestro trabajo, pero nos vimos un poco perjudicados, digamos, por manos negras externas que había por ahí, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
A ver, quiero que me contéis qué ocurrió.
Mira, la verdad que luego voy a dejar a Víctor para hablar. Como jugador, que yo soy muy pasional en el terreno de juego, yo puedo entender que haya
fallos. Pero es que, espera, no es lo que nos pasara a nosotros, sino las reglas que pusieron y lo que les afectó a todos los equipos. No es solo nuestro caso.
Primero enunciarlo
sería egoísta hablar solo de nosotros.
Primero quiero que José María enuncie las reglas que nos dieron el día antes de empezar el torneo.
El día antes.
No, el día antes. La noche antes.
La noche antes de empezar el torneo. Y después, Víctor Prada y yo hablaremos de lo que pasó en ese partido polémico. Polémico no, lo siguiente. Así que Chema, ilústranos, por favor.
Hay que decir que en un principio se había dicho que eran mixtos los equipos, pero luego nos dijeron por el grupo de delegados que no tenían por qué ser mixtos. Bueno, entonces, pues vale, con todo continúa normalmente. ¿Qué pasa? Que la noche anterior al día del torneo nos dijeron que sí, que efectivamente tenía que ser mixtos, que tenía que haber una chica por equipo. Y esto acompañaba las reglas, que era que mínimo tenían que jugar una parte, cada jugador del equipo, mínimo una parte. Así nos lo explicaron. Luego, que los partidos se reducían de 10 minutos cada parte a 7 minutos cada parte. Una cosa lamentable, porque en ningún sitio se ha visto eso.
Yo entiendo que no dé tiempo, pero al final, teniendo dos pistas y
claro,
tal, sí,
claro,
que te va a dar tiempo.
Claro, eso es. Y luego la última norma, que una amarilla... Bueno, la última norma engloba bastantes medidas en cuanto a tarjetas, pero se resume en que con una amarilla tu equipo está expulsado del torneo. Eso es lo más lamentable que he visto.
Que nadie va a ir a hacer una amarilla.
Nadie va a ir
a hacerla, pero es que puede haber situaciones en las que tú tengas que hacer algo para evitar un gol o lo que sea y que la sanción sea una tarjeta amarilla.
Claro, sí, lo hemos visto ayer, que dos casos nos han contado ayer. Uno, si va un equipo, queda uno solo contra el portero a la contra, y claro, pues no había portero, no sé qué pasaba, pero
sí.
La única opción era hacer falta para no encajar el gol. Pues hace falta, y claro, una falta de contraataque pues es amarilla, porque es lógica. Pero ¿qué pasa? Hace la falta, hace la amarilla, Y dice, ala, sacó el
partido. Y no, solo... no, el perdón. Había un partido, no sé si es el mismo que el tuyo, que el equipo iba ganando 3-2. Un equipo iba ganando 3-2.
Ese es otro.
Iba a la contra y no había portero. Entonces es, tiró y le dio la mano. Un jugador fuera del área. Y le sacó a María y perdió el partido. Claro. Un equipo que va ganando, quedando poco para acabar... Por una mano que puedes pitar falta, echa al portero o al jugador, se le echas al banquillo y juegas con uno menos el resto del partido. Eso,
o sea, totalmente minutos, cierto. Y a modo de sumario, yo quiero añadir muy poco, porque nos queda muy poco programa y hay que hacer la sección del juicio de 11 metros. Lo que yo quería destacar es que es eso, que no puedes poner de árbitro a alguien que no ha jugado al fútbol en su vida. Que como dice Víctor Prada, lo más redondo que ha visto en su vida es la pantalla de este ordenador que tengo aquí delante. Un árbitro, voy a llamarlo entre comillas árbitro, que no se ha leído las reglas. O sea, que es que le pregunto las reglas,
pero la diferencia
y no
entre
se las
ese...
sabe.
Espera, Jaime, porque yo creo que la persona que más nos puede hablar de ello es Víctor, que fue el que cometió, entre comillas, ese penalti. ¿Qué ocurrió?
Mira, yo primero voy a hablar de la jugada y luego de lo que yo creo que es el problema en general. La jugada en sí es una tontería, ¿vale? Es un fallo del árbitro que, bueno, pues puede ser, los árbitros se confunden y ya está. No me voy a meter en que fue un puto robo porque realmente eso que lo juzgue cualquiera. Me pitaron una mano, bueno, pues porque la tenía pegada al cuerpo y... Pues como que dijo que era mano. Pero bueno, al margen de eso...
No, la vio clarísima, según
sí,
dijo.
Sí, la vio clarísima. Pero bueno, da igual, no me voy a meter en eso y que si robos, que si árbitro malo. Porque yo lo creo, pero es verdad. Yo lo que creo es que esto pasa porque hay personas que se dedican a organizar un torneo de fútbol cuando no tienen idea de fútbol. En el fútbol se sacan amarillas y en el fútbol, a no ser que seas un frío
el fútbol es un deporte
sangre,
de contacto.
Un sangre fría de la leche, te mosqueas. Y es así, si pierdas te mosqueas. Entonces no puedes... No puedes privar a la gente de no poder decir absolutamente nada porque te saquen una tarjeta amarilla y te echen. Porque es que el fútbol es así. Si no, pues seguramente que puedes hacer torneos de ajedrez, que son muy tranquilos, o de natación sincronizada. Pero el fútbol no es así. Entonces tú no puedes organizar un torneo de un deporte cambiando sus reglas, porque entonces es otra cosa.
Dicho queda, vamos de lleno con el Chiri Juicio. Venga, va.
Vamos a ver ese buen chirijuicio.
¿Quién es la persona a la que le va a tocar someterse a este terrible test de preguntas?
Al presentador de este programa, Alejandro García Pérez.
¡Qué sorpresa! ¡Venga, vamos!
Empezamos contigo, Alejandro. Primera pregunta, respuestas cortas y sin pensar las casas.
Y sinceras.
Y sinceras sobre todo.
Al 100%,
La primera de todas, queremos sinceridad. Real Madrid-Racing. Y el Racing no se juega nada. Minuto 92, penalti a favor del Madrid. Si lo mete, gana la Liga. Si lo falla, la gana el Barça.
Lo falla.
Mira, qué mentiroso es.
Segunda pregunta. ¿Tu primer recuerdo en el Sardinero?
Mi primer recuerdo en el Sardinero es un 4-0, mejor dicho, al Celta de Vigo, el primer partido en el que estuve, que fue en el año 98-99. Un partidazo.
¿Mejor entrenador de la historia del fútbol?
Nando Yosu.
¿Quién es el mejor jugador del mundo?
Messi.
¿Y de la historia?
Pelé.
¿Qué futbolista te ha marcado más?
Nikola Zigic.
Entrando a la profesión, ¿en qué espejo te miras?
Paco González.
¿Qué no debe hacer nunca un periodista?
Contar su vida, contar sus historias. Debe limitarse a la información.
Sinceridad ahora, ¿eh? ¿Qué te ha emocionado más? ¿La clasificación de la UEFA, la décima o el gol de Iniesta en el Mundial?
La clasificación a la UEFA.
¿Un lugar para relajarse?
La Playa de los Tranquilos en Loredo.
¿Cuál es el estadio que más te gusta?
El Sardinero.
¿La Premier, la Liga o el Calcio?
La Premier.
¿Qué mote tienes entre tus compañeros de clase?
Madridista. Y chiquitín.
¿Qué asignatura chiquitín te ha gustado más?
Redacción periodística con Manuel Ángel.
¿Y cuál te ha gustado menos?
Estoy entre métodos y técnicas de investigación con Ina o creación publicitaria con Pancho.
¿Y qué aplicación del móvil usas más?
WhatsApp.
¿De verdad?
Sí.
¿Un hobby? ¿No vale el tenis?
Un hobby, jugar al billar.
¿Jugar al billar? Por último, ¿hay algún tertuliano de este programa de 11 metros al que no soportes durante el programa? Que no haya estado, que haya estado ya o que esté ahora mismo.
A Jaime del Campo.
Eso ha sido todo por hoy.
¿Pero fuera
Alex,
o dentro del programa?
Dentro.
Fuera ya no, ¿no?
Fuera yo te quiero mucho.
Ah, bueno.
Bueno, se nos acaba el tiempo. Bueno, todavía nos quedan 2 minutos de programa. Todavía tenemos tiempo para hacer una última valoración.
Valoración de sus respuestas.
Sí, bueno, si queréis.
La pregunta adelante. Del mejor estadio, el que más le gusta, tienes que haber dicho quitando el Sardinero, porque siendo del Racing y del Madrid, pues está claro que va a decir el Racing, del campo del Racing.
No, bueno, realmente es que cuando un estadio se convierte en tu casa, al final, pues...
No, pero digo, ya sé que ibas a decir ese. Quiero decir, aparte del Racing, ¿qué estadio te gusta más?
Pero es estéticamente o en qué estilo. A ver... Sí. Hay que decir que a mí estéticamente no es por nada. He estado en el Camp Nou y en el Santiago Bernabéu, en los dos. Y a mí estéticamente el Camp Nou no me gustó porque me dio
está
la sensación...
Está hundido y tal, bueno, vale.
Me dio la sensación de que estaba mal. Y yo recuerdo de haber estado en el Real Madrid, sí que es cierto, en el Bernabéu estuve en un partido de Champions y en el Barcelona, en el campo del Barcelona no estuve en ningún partido de Champions. Entonces el ambiente del Real Madrid y cómo está el campo y todo lo que le rodea me pareció muy profesional y me pareció espectacular, sencillamente. Que no digo que lo del Barcelona no lo sea, ¿no? Pero no lo conozco. Dicho esto, agradecer a todos, a Víctor, a Jaime del Campo y a Chema por la compañía y, por supuesto... A nuestro técnico de sonido en el día de hoy y director del programa, Óscar García. Gracias a todos, chicos.
Venga.
La semana que viene más. Mejor, más y mejor, por supuesto. Adiós.